militantes por los derechos humanos y un mural con el abrazo entre Eva y Juan Perón, acompañados por Néstor y Cristina Kirchner, rodeado de flores, de las cuales la última fue pintada por el propio precandidato.
Retornan a sus viviendas los campesinos de Santiago del Estero afectados por las inundaciones.
Se trata de cientos de personas, en su mayoría agricultores, perjudicados por los desbordes de los ríos Salado y Dulce.
Mientras el gobierno provincial continúa con las tareas de asistencia a las familias que aún permanecen evacuadas en escuelas rurales.
Seminario sobre integración económica y financiera.
Los ministros de Economía, Amado Boudou, de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, y de Trabajo, Carlos Tomada, junto a otros funcionarios nacionales y de países vecinos, participan desde las 10 y hasta mañana viernes del seminario UNASUR de la integración política a la económica y financiera.
Temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 9 décimos, humedad 71%, cielo despejado.
En la ciudad de La Plata la temperatura es de 13 grados, 6 décimas, con el cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Somos Piso Pisado. Nuevo transmisor para que nos escuchen mejor.
Mejoró muchísimo la nueva potencia.
Por suerte podemos escuchar bien la radio.
Una maravilla.
Se siente espectacular.
Los escucho maravillosamente bien.
¡Qué lindo que suena! ¡Los felicito!
Más potencia, más alcance, más nacional. La Radio Pública de Argentina. Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adulto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables, aquí estamos en el Multiteatro de Corrientes 1283, y estamos después de haber pasado una noche sin salir al aire, así que pedimos disculpas por no haber estado anoche con nosotros, con ustedes digo, en vivo. Sí estuvimos con nosotros mismos. Sí estuvimos aquí en el Multiteatro,
los presentes vieron el programa, pero los oyentes escucharon otro grabado.
Qué pena que no salió al aire de ayer, que fue el mejor programa en años.
El único programa bueno que hemos hecho en el año lo hicimos justamente ayer, que no salió al aire. Qué lástima, qué mala suerte. Señores, digo esto porque también hoy vamos a leer algunos mensajes que tenían que ver con el día de ayer.
Bien. Sí, señor.
Vamos a saludar inmediatamente y con gran entusiasmo a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Está esta noche con nosotros Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Y ahora mismo da comienzo el programa con algunas noticias de orden burocrático, por favor.
Sí, mañana volvemos a La Plata.
Sí.
Al Teatro Coliseo Podestá, la entrada es libre y gratuita, a la medianoche, como siempre, estaremos allí. Y el viernes habrá programa, pero en Berazategui.
Sí.
También, a la medianoche.
En el Centro Roberto de Vicenzo.
Sí, señor.
Me han dicho que ya se han agotado las 3.500 entradas que hay, pero igual se puede ir.
¿Qué, a colarse, dice usted?
A colarse, no, porque además hay gente que...
Saca de gusto.
Como son gratis, va y saca de gusto. Deme 7. Y después no va ninguno.
No, que... ¿No hay reventa de entradas gratuitas?
Sí, las hace Rolón. Bueno, señores, esto es todo lo que tenemos.
Sí, hay que decir también que el viernes se va a transmitir para los oyentes, digo, el programa del Palais de Glass.
Así es.
Que hicimos el sábado pasado.
Y el de Berazategui...
No, el de Berazategui se va a pasar otro viernes.
El de Berazategui será el que escucharán ustedes hoy. Hoy escucharán el programa que haremos mañana en Berazategui.
Pasado mañana, mañana en La Plata.
Y pasado mañana. La gente ya está confundida para siempre. Señores, es el momento en que Patricio Barton nos saca de la desesperanza y de la angustia con comentarios optimistas y llenos de intensidad y de buena onda.
Mire, me costó decidirme en un kiosco.
Lamento lo que dije.
En el magma de golosinas, vio que es un...
Especialmente en verano es un magma, sí, sí. La golosina, ya que una golosina y otra...
Se van, fusionando
en virtud de la acción del sol.
Yo soy habitual consumidor de algunas golosinas que no tienen mucha salida.
Ah, yo también, sí, sí.
De sabores.
Hay algunas cosas que si no fuera por mí, la fábrica cerraría.
Por ejemplo, estamos comprando lo mismo.
Las gallinitas.
No me diga que usted compra esas gallinitas. Yo digo, nadie puede comprar esto.
No, es una porquería que me gusta solo a mí. Es una cosa de como un vasito de helado, muy chiquitito.
Sí, sí.
Con una... arriba tienen... un copete de, no sé si de caramelo, de qué caramelo. Relleno con un licor. Y tiene todo junto, produce una sensación absolutamente repulsiva que a mí me encanta.
Es, ni siquiera podría decir que es solo azúcar eso.
No, no, no.
Es como un azúcar pero impalpable, concentrada.
Muy, muy concentrada. Y creo que para el organismo es un poco más benéfico que un tiro.
Sí, sí, apenas.
El tema de los sabores en las golosinas para mí está mal hecho. Por ejemplo, el gusto a uva.
Sí. Sí.
Pruebe un caramelo con gusto a uva y luego pruebe una uva. No tiene nada que ver.
Bueno, pero la uva es la menos agraciada de las frutas para traspasarla. Más allá del vino, es muy difícil hacer algo...
Pero entonces, no
uva. Por ejemplo, el dulce de uva. Un caramelo de uva. Usted solo come caramelo de uva. Yo enseguida los discrimino.
Pero a veces ha probado un caramelo de uva. Y el gusto es a otra cosa, que no sé bien...
No, donde se da esa diferencia, pero de un modo notable, es con la frutilla.
También, claro que sí.
La frutilla en los caramelos, en los helados, no recuerda en absoluto al gusto de la frutilla verdadera. Gusto que es más bien áspero... No muy dulce.
Y no, es un cítrico.
Un poco agrio. Sí. No sé por qué la gente come frutillas realmente.
Pero ¿cómo
en
que
cambio,
no?
En cambio, los caramelos de frutillas son colorados, dulces, dulzones.
Sí, es que son...
Tiene un gusto a granadina, lejano.
Es que es más bien de frambuesa. Y acá le decimos frutilla a toda
pero
cosa
si
que
es parece. Igual, es igual.
No, es igual,
buenas
señor.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Usted cómo hace esta frambuesa?
¿Qué golosina hay en este momento... Así, digamos, para nuevos ricos. Quiero decir, una golosina muy, muy grande, muy cara.
Y los chocolates.
En chocolates hay mucho.
Sí, ahí está.
Cuando el chocolate tiene algo de su envoltorio de color dorado, es caro, aunque sea fulero.
Ya son 10 mangos más.
Sí.
No importa lo que tenga adentro.
Y peor ahora que salieron estas, dentro de las golosinas pretenciosas que usted dice, los chocolates rellenos, por ejemplo, de yogur de frutilla.
Sí.
Ah, eso... eso es una porquería.
¿Qué es una...?
No, ¿cómo van a hacer? ¿Pero cómo van a rellenar un chocolate de yogur de frutilla?
Sí, es...
¿Por qué no de leche con vainilla?
También hay chocolate con vainilla.
No sé si no hay.
Pero por eso, no tiene sentido mezclar eso.
Pero se está mezclando, porque el chocolate, vio, en la industria del chocolate en la República Argentina, ¿usted cree que se hace solamente con chocolate, maní? Tiene que innovar. Entonces dice, bueno,
Buenas tardes. Sí, yo soy justamente el dueño de esta fábrica de chocolate.
Ajá. Ah, ¿y qué es lo último?
Lo último es chocolate solo, es una experiencia nueva. Que no se había hecho jamás. No, a mí me gustan las golosinas con premio. Los chocolatines o los huevos, ¿cómo se llaman esos huevos?
Kinder.
Kimbo, sí.
No, Kinder.
Sí. Que para armarlo tiene que ser ingeniero.
Adentro te toca algo que es para armar.
Sí.
Por ejemplo, una locomotora con tender. Y la gracia está en los juguetes. Yo coleccionaba unos que venían con los personajes de García Ferré.
Ajá. Ese es el Jack.
Sí, señor.
Sí.
Eran tan pequeños que muchas veces la gula te hacía tragarte el premio. No te dabas cuenta y te habías comido al arguirucho.
Escuché esas excusas.
Sí.
Pero el huevo es distinto, porque usted lo va armando. Y a veces es muy difícil de armar.
Pero si trae
siempre es muy difícil.
Trae las instrucciones.
Si trae instrucciones es porque es difícil. Si no, lo arma solo.
Pero las instrucciones, paso uno, paso dos, paso tres. Terminó.
Es muy difícil,
¿sí?
Señor.
No, para mí es muy difícil. Yo nunca pude armar nada.
¿Y usted, a usted qué le tocó? Porque hay series de esos muñecos.
A mí me tocó un triciclo.
Ah, bueno, el triciclo tiene cierta complejidad.
Es muy difícil. Sí. Venía el cuerpo del triciclo y luego, aparte, el asiento, el manubrio, las ruedas, los pedales y un niño.
Bueno, pero usted, al conocer el objeto triciclo...
Hablando, esto es una discusión filosófica y voy a compartirla con los que están presentes aquí. Usted es un niño, supongamos.
Sí. Hay que hacer mucho esfuerzo.
Y dice, me voy a comprar un autito.
Bien.
Un autito. Que puede ser un auto común, un camioncito, un ómnibus, algo así. ¿Usted cómo lo prefiere? ¿Con gente o sin gente?
Yo sin gente.
Ah, está muy bien. ¿Usted?
Le iba a decir con gente, pero estoy dudando por qué. Como le dijo, está muy bien a él, entonces...
Porque le pierde seriedad.
Si tiene gente...
Si usted tiene una réplica muy buena de un, qué sé yo, de un auto cualquiera...
Claro, sí, es perfecto.
Que es donde le meten un muñeco adentro, o peor, donde se lo pintan en la ventanilla en dos dimensiones, como el caso de... Los...
No, eso es feo.
Eso ya, el niño lo nota como una burla.
No, pero yo le voy a dar un
ejemplo. Había unos camioncitos, cuando yo era chico, que eran de lata.
Sí.
Entonces vos tenías... No había ventanilla. La ventanilla estaba dibujada en la lata. Y en la ventanilla del costado veías un tipo manejando de costado. En el parabrisas del frente veías al mismo tipo, pero de frente. Y del otro lado lo veías también, pero más lejos.
Cabeza de cubo.
O sea, era tres veces el mismo tipo.
Y sí.
Un tipo con una gorra. El niño se sentía estafado. ¿A qué estamos jugando?
No, pero por ejemplo, yo le cuento. Yo quería, cuando me compré el Batimóvil, yo quería que estuviera Batman adentro.
Ahí sí, pero porque el Batimóvil no pretende ser un coche real, sino que adquiere su sentido el Batimóvil solo con Batman.
Claro.
Sin Batman no tiene sentido.
Por eso, pero en ese caso. Ahora, en otros casos es posible que usted tenga razón. Pero fíjese que, por ejemplo, usted comprar el camión de la soda, quiere que venga con la soda.
Con, pero soda, con la soda, pero sin el sodero.
Exacto.
Muy bien. Yo me... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Camioncitos con cajoncitos de soda, que son una exquisitez.
Sí, son...
El niño exquisito se compra siempre un camión de soda con los correspondientes cajoncitos de soda. A verlo, qué lindo.
Sí.
Me gustó. Pongo y saco los cajoncitos para que no estén dibujados los cajoncitos.
No, pero no. A veces viene todo en una misma pieza.
Puede ser, pero al menos los cajoncitos tienen relieve.
Sí, tienen
relieve. No están dibujados en un papel que le pega. Bien. Ahora, si usted me pone al sodero, un muñeco ridículo, con las patas abiertas, puesto, vas a saber cómo, ahí dentro.
Sí, y que no se baja nunca, además.
No se baja, oh, que por ahí se baja.
Había algunos autitos, más grandes, de tamaño más grande, que venía con el muñeco.
Sí.
Y sentado, para sentarlo, con un agujero en la sentadera.
Para sostenerlo.
Y una cuña en el asiento.
Ajá.
Sí, entonces, sí, sí. Usted...
Sí, yo lo rechacé.
El niño podía jugar a poner y sacar.
Pero el señor,
claro.
Pero cuando sacaba, quedabas en esa posición de sentado.
Sí, y con el agujero.
Bueno,
sí.
Pero eso puede ser, discúlpeme, si lo principal del juego son los muñecos, como ocurre con el Playmobil.
Sí.
En el Playmobil lo central no es el coche, sino los muñecos. Entonces el coche, o hay una convención, hay un lenguaje que está siguiendo con el niño. Entonces ya el coche no es tan parecido a los coches reales, los muñecos tampoco, y es un juego de quita y pon, más que un juego de mirá qué lindo auto que tengo.
Sí, sí.
Entonces todas estas cosas hay que saberlas, señor, antes de venir a comprar, como usted quiere, un subterrañito para el niño. ¿Cómo hace el niño a jugar?
Tienes un pozo para empezar.
Claro, después no lo puedes sacar nunca más.
No, no, no.
No, ponele,
aparte su
libros.
Padre le promete, voy a hacer una estación por año y después no hace ninguna.
Puede poner libros abiertos haciendo túnel y pasa al subtenarrito.
¿Eh, qué?
Yo tengo libros que no han conocido otra utilidad que esa.
Solo fueron túneles.
También el niño transforma el juguete en otra cosa. A mí, por ejemplo, todos los juguetes de soldaditos,
sí,
que veo que están en distintas posiciones, uno dando indicación.
¿Usted tenía juguetes bélicos?
Sí, tenía juguetes.
Ah, eso explica todo.
Pero ¿sabes qué hacía? Jugaba con esos soldaditos al fútbol.
No, no.
Un momento que hablar con mi,
sí,
compañero. Está loco.
¿Qué hace?
Completamente loco.
Sí. Sí. Adelante, Bartón.
Entonces, los paraba en la cancha, quietos.
Uh-huh.
Según la posición, incluso aquel muñeco del que le hablé hace un rato, sentado con el agujero,
era el arquero.
Era el arquero.
Era, claro. Yo creí que era hincha de los contrarios.
Está en posición de atajar un penal todo el tiempo. Acá
qué bueno.
Lo hizo.
A mí me gusta, yo como niño, ¿no?
Sí.
Este es paca paca. Es esto. Como niño. Tengo la siguiente frustración. A mí nunca me regalaban tortas con decoraciones alusivas al número de años que cumplía.
Mm.
Por ejemplo, a los 7, los 7 enanitos de Blancanieves. A los 8, Blancanieves. A los 11, un equipo de fútbol. A los 12, los apóstoles.
Claro.
Etcétera.
Sí.
Y eso me gusta mucho, mucho, muchísimo.
Ah, ¿le gusta la alegoría así?
Me gustan las tortas de cumpleaños con alegorías, ni siquiera demasiado alegóricas realmente, sino... porque fíjese, cuando la metáfora es muy cercana, ya es la cosa.
Sí.
Y pero... cuando la alegoría, que después de todo es una colección de metáforas, también está muy cerca de la realidad, bueno, ya es la realidad. Y,
igual así, han sido muy crueles con usted al ponerle los jinetes del apocalipsis,
sí,
a los
4 años, los 4 jinetes del apocalipsis.
Era un poco fuerte esa torta.
Pero le
lo que quiero decir es que algunos prescinden de la alegoría y directamente ponen como adorno un niño que está soplando otra torta más pequeña con 11 velas.
Claro, eso es como los novios, le ponen los novios la torta.
Claro, eso ya...
Sí,
es,
o,
es alegórico, es
bueno,
literal.
El niño de hoy busca el muñeco en su torta.
Sí.
Sea, por ejemplo, del personaje preferido de la televisión. Mucha televisión.
Sí, mucha claro. televisión, muchos personajes de Disney.
Sí, de Disney en mazapán.
Sí, pero...
¿No le da lástima comerse el personaje?
¿Qué se hace
eso está mal, porque los adornos normalmente se guardan hasta que se pudren, ¿cierto?
Y bueno, pero...
Se guardan, como entonces esas cosas que uno guarda, nada más que para después preguntarse por qué.
Pero sí. Siempre está el tío que dice, le doy un mordiscón si total es para comer. Por no decir el padre.
Claro, bueno, pero es un error que los adornos sean para comer, señor.
Y si no, ¿para qué?
Todo eso? Juguete para comer es un error.
Sí, pero hay
mucho... Cuando juego y cuando como, dijo el...
Pero está bien, señor. Pero hay mucha cosa con forma humana
sí.
Que es para comer.
Un momento que voy a hablar con mi compañero.
No,
está cada vez peor.
No podemos, que no salga, hoy que no salga del tema.
Démosle la razón.
Sí.
La misma fábrica que hace los chocolatines, esos con sorpresa, los que hizo referencia hace un rato,
sí.
Hace unos chocolates para chupar, podríamos decir, con forma de oso.
¿Me asusté?
Sí.
Que no sabe hasta dónde.
Por un momento pensé que hablaba de la bananita dulce. Sí.
No, señor, ahora no me acuerdo el nombre de eso. Sí. Viene con un palito.
Claro.
Es un chocolate con palito.
Nosotros hemos recibido muchas quejas de Greenpeace
sí.
y de la sociedad protectora de los mismos. Porque el niño finalmente se come brutalmente a los animales.
Sí.
Por ejemplo, un ganso. Póngase, sí. Usted fabrica un chocolatín en forma de ganso.
Sí.
El tipo lo agarra y enseguida le arranca el cogote.
Es fuerte.
Sí. Bueno, ese niño el día de mañana se convierte...
¿En qué?
En un delincuente.
Y claro, usted le está dando las pautas todo lo puede matar.
Bueno, pero lo que pasa es que el niño busca esas alegorías también de personas.
Bueno, no se las dé. No se las dé.
¿Vio la víbora?
¿Qué?
Una víbora de goma que hay que se come también.
¿Cómo se va a comer una víbora de goma? Sí.
Barton lo están cargando.
No.
Se las comen por error los niños, como a veces se comen
no.
tierra.
¿Conoce los caramelos de goma? ¿Los conoce, las gomitas?
Sí, las conozco.
Bien. De distintos sabores hay.
También.
Sí, igual todas tienen más o menos el mismo gusto.
Todas tienen el mismo gusto, sí.
Bueno, hay, en ese misma, de esa misma sustancia está hecha en estas víboras, que es una
esa
cosa...
Esa misma sustancia, que es una sustancia de la cual están hechas los sueños, las pesadillas.
No sé cómo nombrar a esa sustancia de la que está hecha la gomita.
Sí, es una mezcla de lo que sobra cuando, en la Goodyear,
sí.
cuando hacen las cubiertas para autos, y lo que sobra en las fábricas de azúcar. Se mezclan todo y salen los caramelos goma.
Bueno, algo así en forma de viborita, creo que se llama viborita.
Ajá. Qué notable, ¿no? Sí. Y no el niño, perdón, le digo yo como pediatra que soy. El niño no se siente aterrorizado por esta golosina.
Y no, porque el niño precisamente se juega con la monstruosidad para que el niño pueda dominarla.
Entonces, ¿cómo puede dominarla? El niño se acostumbra a dominar víboras de mazapán,
sí.
y el día de mañana viene caminando por la calle y se le cruza una anaconda y el niño la toma y empieza a tratar de comérsela, obteniendo el resultado inverso probablemente.
No, el niño
sí.
En lo profundo de su ser sabe que la golosina es fantasía.
No, pero sabe una cosa, señor, yo he visto, no aquí todavía, por suerte, grillos que se comen de verdad.
Yo comí grillos.
Ah, bueno, sí, sí.
Creo que lo conté. Pero,
sí, lo contó.
¿Usted comió grillos?
Recuerdo que Dorio tuvo que irse, pero le dio como asco.
Sí, eso es en México, se llaman los chapulines.
Sí.
Te los venden en bolsitas, en las plazas.
Sí, pero yo estoy hablando de algo mucho más repugnante, que es un grillo hecho de golosina.
un grillo...
va a comparar la nobleza de la carne del grillo... con la cosa incierta de la que hacen las golosinas, con que nuestros niños se pierden en cuerpo y alma.
Pero
yo soy de... Buenas tardes, acabo de llegar.
Buenas tardes.
Soy de la Comisión Pro Abolición de la Golosina.
¿Cómo va a morir la golosina?
Sí, señor. caries.
¿Qué? ¿Caries qué?
Le agarra.
Ah, bueno, sí.
Según la cantidad. Según la cantidad, si usted come una golosina cada tanto,
bueno,
no.
Come una, ah, qué risa. Y todo toma poco cianuro, a lo mejor no.
Digo, bueno, no, no. Es diferente, señor. Es diferente. Usted se come la gallinita. Y ni le digo lo que se puede agarrar comiendo.
Sí, sí, le digo. Lo estoy señalando, doctor, como una adicción a la que no puedo renunciar.
Ah, bueno. Entonces, usted está en un problema diferente, que es el de la adicción.
Bien. Entonces, nosotros queremos que la única golosina sea, por ejemplo, la fruta al niño. En vez de comprarle, ay, mamá, comprame un turrochole.
Sí.
Si me permite la expresión. Dice, no, te compro una ciruela, hijo mío.
¿Una ciruela?
El niño se come una ciruela.
Es mucho más nutritivo.
Es mucho más nutritivo.
Fresco.
Él va, por ejemplo, al recreo, mientras todos comen chocolatina relleno de dulce leche, alfajores, bocadictos, todas esas cosas. El niño, sintiéndose superior, se morfa una ciruela.
Bueno, y les dice, ustedes van a perder los dientes.
Y les dice, entre lágrima y lágrima, les dice, ustedes perderán todos sus dientes, mientras que yo, y en ese momento come, le encaja un mordiscón al carozo de la ciruela y pierde dos molares.
No, igual ahora hay toda una tendencia de nuevas golosinas saludables, nutritivas.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Que las barritas, dice usted.
Buenas, tienes... Sí, ¿cuáles son las golosinas saludables? Nuevas...
No, las barritas, que no son golosinas, señor.
¿Cómo no son golosinas?
Sí, no, son más bien...
cacho cartón.
Remedio.
No, ¿cómo remedio, señor?
¿Cómo, nunca las probó?
Son pedazos de cartón que le hacen sentir que usted baja de peso. Y es mentira.
No, las barritas de cereal, las galletas de arroz.
¡Bah!
Hay gente que está comiendo en la casa.
Por favor.
Ahora hay unas nuevas galletas de arroz que tienen esa textura...
¿Hicieron que una nueva camada?
Telgoporiana.
Y sí, como todas.
No, pero que tienen más sabor.
¿A qué?
Arroz.
Pero eso es horrible, señor, lo que usted está planteando. Galletas de arroz.
Y ya compré dos bolsas de galletas de arroz.
Lo ocupa todo la alacena.
Lo puse arriba del techo.
Sí.
Tengo una habitación en la terraza.
Sí.
Que tiene un techo a dos aguas. Entonces puse una división y arriba como aislante térmico.
Ah, revestimiento.
Dos bolsas de galletas de arroz.
Sí, es un buen aislante acústico.
Sí,
pues,
sí,
también.
Sí, también. En la sala de grabación donde grabamos ahí con Paul González.
Sí.
Está toda la pared.
Pegada
galletas
con...
de arroz.
Sí.
Clavadas.
Pero le van a caer cucarachas, se come.
No,
la
cucaracha no está nada, va a comer eso.
La cucaracha come lo bonaglia. Hacete una experiencia. Mirá. En mi casa a veces se caen al piso especialmente en un patiecito que tengo. Y hay por ahí cerca unas hormigas que vienen solo ante ciertos alimentos.
Claro.
Si a vos se te cae un pedazo de queso paposo, no vienen. Con esas golosinas light que usted dice, no vienen. No vienen, dejé 3 días ahí, no vienen ni cucaracha, ni mosca. Eso es una ventaja.
Sí.
Es una ventaja.
Indica que no tiene ningún elemento natural. Eso
no.
Que usted tiró.
Sí. Indica que usted no barre el patio, en principio.
Sí, eso indica.
Pero es un experimento.
Pero
es
a mí se me han caído, por ejemplo, una fruta podrida, un durazno, por ejemplo, a los 5 o 6 días se pudre, lleno de mosca.
Y bueno, sí, ahí.
Y hormiga de bicho. Esto se cae y al año todavía no vino nadie.
Bueno, sí, la hormiga colorada va por el azúcar. Entonces, usted...
Y bueno, pero no edulcorante, ¿eh?
Ah, no, no le...
No, el insecto edulcorante no le toma.
No, no.
Ah, mire usted.
No se conoce ningún insecto que haga dieta.
No.
Hasta ahora.
No, ningún bicho.
No, no.
En general.
No. El único mamífero que hace dieta es el ser humano. Mire usted, ¿no?
Entonces, la hormiga, todo eso no.
Que es otro mamífero, ¿no? Exactamente. Es así, el
reino animal. ¿Cuál es la hormiga más mala, digamos?
No hay hormigas malas, hormigas buenas.
Aprovecho para preguntárselo, ya que estamos, porque es tarde.
La colorada grande.
¿La colorada grande?
Sí.
Parece el nombre de una chica de barrio, ¿no?
Sí.
La colorada grande y la colorada chica. Sí, sí. En los barrios se llaman así.
Sí. Estábamos hablando de hormigas.
Estábamos hablando de hormigas, sí.
Ah, sí, también.
La que más pica, digamos, la que te desconoce, la que te hace frente. Para mí, la marabunta.
Sí.
La marabunta lo agarra a Charlton Heston y le revienta la casa.
¿Pero la marabunta existe o es la película?
Existe la marabunta, ¿cómo? Nunca. Levante la mano. Bien.
Ahí está.
Pero ves que
si no me da la razón.
Si la gente levanta
y que yo siquiera diga el tema.
La marabunta es peligrosísima.
Es peligrosísima. Por ejemplo, tus enemigos te untan con miel y te atan al palo de una parada de un auto.
Pero lo peligroso son sus enemigos, no la marabunta.
Y entonces viene, o la corrección, no me acuerdo. Viene la corrección, que es también otra hormiga como la marabunta, pero peor, y te come. Y te come.
No, bueno, pero...
Y te come.
¿Pero qué te come?
Yo, hay una despedida de soltero que lo empiezan a untar con miel al tipo, digo, cuidado, Nada más.
Pero por favor,
nada más,
señor.
Solo esas palabras digo. Cuidado, Digo, y...
Pero no quiere decir nada, mire.
Yo siempre soy, como el que lo llama a la reflexión, con estas palabras.
Pero, ¿y se llaman a la reflexión?
Cuidado, No.
Pero por favor, señor, escúcheme, podemos hacer la experiencia con usted. Lo untamos de miel.
Sí.
Lo tiramos acá en Avenida Corrientes.
Me come la corrección, en media hora no soy nadie.
¿Qué lo van a comer? ¿Lo pasamos a buscar mañana? ¿Está ahí?
No, está loco.
Come. Estoy ahí, pero en los huesitos nada más.
No, es así, La hormiga lo va comiendo, es carnívora, señor.
¿Cómo va a ser que
me van a reconocer nada más que por el piercing?
¿Y dónde lo tiene? No se lo veo.
Lo tengo en el ombligo.
Ah.
Bueno, no sé de qué estamos hablando.
No sé ya de qué.
Pero levante la mano el que en este momento esté comiendo una golosina. Dale, sí. Para allá una.
Acá porque... está masticando.
Hoy estamos a pico seco. Trajeron un solo turrón.
No, el otro me lo comí yo, mire.
Y sí, bueno, no sé cómo hizo comérselo.
Sí.
Porque es más o menos como un goruta de madera. Está durísimo.
Y si no tiene el carozo de la ciruela.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa. No, primero saludemos. Tenemos muchos correos electrónicos sin saludar, así que
bueno,
algunos por lo menos pongámonos al día. Son largos y buenos, además, qué lástima. Dale, Chulz.
A ver, estoy tratando de leer. Trabajo en una fábrica textil en la capital de La Rioja, en el turno noche, dice José Martínez. Como siempre, antes que empiece el programa, pongo el celular, los auriculares, para escucharlos en medio de las máquinas. No me había percatado que el jefe de turno me estuvo observando y una noche me pregunta de qué me río, en medio de la máquina, con tanto entusiasmo. Le comenté y le recomendé el programa. La otra noche no lo encontraba al jefe de turno, ni a los mecánicos, ni a nadie. Me voy al taller y para mi sorpresa estaba el jefe de turno, los mecánicos y el de portería tomando mates y escuchándonos.
Bueno,
así que...
Si a medida que desciende la productividad, aumentan los oyentes de este programa.
¿Y cuándo vamos a ir a La Rioja Capital? Y así como hablamos los siete cielos, que hablemos los siete infiernos.
Muy bien. Carolina Acedo, muchas gracias. Blanca de Shangri-La, en Canelones, Uruguay, es una playa, ¿no? También saluda, dice que todas las noches los escucha. María Elena Ledesma dice que desde el 1 de abril en Santiago del Estero no podemos escuchar La Venganza porque a las 12 se corta la transmisión local y no se efectúa el enlace que se hacía habitualmente. Bueno, una decisión de la emisora local, ¿no? Bueno.
Bueno, Mónica Stiefelman dice, ustedes inauguraron el Teatro Plaza en Villa Gesell.
Así es.
Y llevaron 500 personas a ese teatro. ¿Cuándo vuelven? Pregunta.
No sabemos.
¿Hay mucho de cuándo vamos, cuándo vuelven, cuándo vienen?
Sí, no sabemos.
Sobre todo a Córdoba y Rosario, que ya dijimos que no hay planes aún.
Bueno, a Marta Soldani le ha gustado el programa que compartimos con María Laura Santillán y Enrique Pinti. También a Francisco... de Tucumán, a Lidia Cristina Sicardi, de igual manera, en cambio, lo que le ha gustado es La Venganza en el Palais de Glass, donde estuvo ella. Uh-huh. Y a Lucho le volvió a gustar otra vez este el programa de TN con Pinti y María Laura.
Hay muchos comentarios sí, en el programa, otro tanto aquí de José Lusac.
Sí, otro que también lo vio, Miguel Canepa, que dice, sé que a usted no le gusta este tipo de halago, pero de un lado había ideas y del otro prejuicios.
Bueno, yo era de los prejuicios, evidentemente. Mariquena Barbarín dice que es de Mar del Plata, también vio el programa, y Liliana Tripiquio también. En cambio, Erika no. Me dice, ¿cuál es la canción que se escucha de fondo durante la presentación de Recordando el Show de Alejandro Molina, la propaganda? No tengo la menor idea. Pero es la única con la que no tenemos nada que ver.
Ah, sí, sí, ¿qué es eso?
Es una música de fondo cualquiera, elegida en función de la promoción, no forma parte del programa.
Claro.
Somos oyentes de La Venganza, Alejandro y Carolina de Santa Elena, Entre Ríos, dale.
Bueno, Nicolás Letelier Monge aporta algunos datos beneficiosos del matamoscas eléctrico, del cual glosamos el otro día.
Ah, sí, sí.
Y bueno, datos muy precisos. ¿Sí?
María Beatriz Hipólito, también lo mismo que los anteriores con el programa de Enrique Pinti. Viviana Ruiz, desde Esquel, Chubut, también. Andrés Totorica. Escuchó el lunes este reemplazo de la charla inicial que hicimos, también sobre asientos políticos, le ha gustado. Y por último, Elizabeth Quispe saluda. ¿Qué me sugerirías para no perder la concentración y terminar un libro? Es estudiante, aclaro, porque yo creo que cuando uno no puede terminar un libro será porque el libro no es para uno y hay que dejarlo. Pero en este caso quizá lo tiene que continuar. Y no sé, yo no tengo nada que decir.
Y se tiene que juntar con alguien que...
Es peor.
Que ya haya leído el libro. Que ¿sí? esté leyendo, sí.
¿Y para qué?
Y no, sí, porque si lee uno en voz alta...
En comunidad, algo, ayuda, sí, para sí. estudiar en comunidad está
sí,
bueno.
Sí, está bueno, sí. Bueno. ¿Usted estudiaba con algún otro...?
Pero generalmente cuando iba a estudiar con alguien no estudiaba. Nos distraíamos fácil.
Sí, yo también, pero ¿sabe por qué? Porque elegía mal a los que estudiaban conmigo. Los elegía entre los peores alumnos.
Y
no
sí, bueno, pero eso es a propósito. Si hay un mazo, claro, de cartas cerca...
Los peores alumnos son mucho más divertidos que los
por
mejores.
Eso. Aparte, los mejores generalmente no se juntan, estudian solo.
Estudian solo, no necesitan juntar.
Por eso. Entonces, pero... los que nos juntábamos terminaban jugando al truco.
Bueno...
Hoy encontré una frase suya, dice Dora María Riera, que le transcribo textualmente.
Seguro que no es mía.
A ver, deben existir personas excelentes que por discreción, por pudor o por el horror de lucirse, atenúan levemente sus virtudes. No fingen maldad ni estupidez, se limitan a descender un peldaño. Y ella siente que usted desciende mucho para que todos logremos subir un poquito cada noche, y eso se lo agradece mucho, y hoy quiere pedirle que hable sobre la isla Tiflo.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego... Nos ocuparemos de la risa de los reyes. Será un catálogo de gracias preferidas por algunos reyes. Eso es todo. No es gran cosa tampoco.
¿Cómo no es gran cosa? Por ahí son cosas muy graciosas.
Bueno, no. Breve pausa, permiso.
Comienza espacio publicitario.
¿Hasta dónde llega un hombre en busca de la libertad?
¿Por qué estamos peleando?
¿Por la libertad?
No peleamos por cualquier libertad.
Rodrigo de la Serna.
¿Dónde está mi ejército?
Revolución, el cruce de los Andes.
¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada!
Estreno 7 de abril, solo en cines.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
¡Búscanos!
Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas. Un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país.
En la edición de marzo-abril de Cantabile, Cecilia Scalisi entrevista a Baldur Broniman, el director que tendrá a su cargo el estreno del Gran Macabro en el Teatro Colón. Por su parte, Ramiro Albino nos ofrece un comentario acerca de esta obra emblemática de la música del siglo XX. El regisseur Marcelo Lombardero habla de su puesta en escena de la ópera Carmen, que inaugurará la temporada de Buenos Aires Lírica. El director e investigador Lucio Bruno Videla da detalles sobre la grabación de Chasca de Enrique Mario Casella, primer registro integral de una ópera argentina realizado en el país. Y más información sobre música clásica en las secciones fijas, obertura, agenda, otros ámbitos y desde el confín. Cantabile, la revista de música clásica, es bimensual y se distribuye en forma gratuita en la entrada de los espectáculos. Si prefiere recibirla en su domicilio, abonando los gastos de envío, ingrese a www.cantabile.com.ar y complete el formulario de suscripción. O llámenos al 15-5311-8155.
Revistas Culturales Argentinas.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Música y más música para la noche del sábado, a las 21.
Y hoy los protagonistas de esto van a ser Olga Guillot y Humberto Constantini.
Los boleros se enamoran en Dos Gardenias, con Eduardo Aliberti.
Me encanta que uno se enganche de cualquier efeméride para recordar a Astor Piazzolla.
Música de ayer y de mañana, desde las 22, Flores Negras, con Mariano del Mazo y Andrés Casac.
El Higinio Mena, que había nacido en la población Ranchos en 1947.
A partir de las 23:30, los sonidos nos abrazan en Tímpano con Daniel Biglietti.
Hay gente que consigue cosas rarísimas.
A la medianoche.
Es que estamos haciendo un programa de canciones de música.
Dos pasadiscos traen sus mejores canciones.
Era simplemente un disco que acá salió.
Plácido Domingo.
Vamos a empezar todo distinto. Gracias, chau, hasta luego.
Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. El fin de semana, la radio pública es música. Música. Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana volvemos a La Plata, al Teatro Coliseo Podestá. Y el viernes, programa especial en Berazategui.
Bien, catálogo de los chistes preferidos por algunos reyes. No nos referiremos a las demostraciones de los bufones, por ejemplo, sino de los sucesos de la vida común que hacían reír a los reyes, ¿no? Muchas veces decimos, demasiadas veces, que los estudiantes, los amigas, las amigas que se burlan de un novio, ponele, cosas así, ejercen un humor bastante más eficaz que un concurso de chistes de la televisión. De esas cosas hablaremos. El primer rey del catálogo es el rey inglés Eduardo II, que gobernó entre 1307 y 1327 en Inglaterra. Tenía este rey un afán desmesurado por parecer chistoso. Quería parecer él mismo chistoso. Era un hombre excéntrico que se divertía muchísimo con los disfraces. Por ejemplo, se solía vestir de albañil y se mataba de risa cuando funcionarios y nobles se sorprendían al encontrarlo en obras, en construcciones. También se disfrazaba de carretero y por ahí lo veían al mismísimo rey conduciendo un carruaje. Imagínense, ¿no? Si ahora los príncipes tuvieran ese afán, te va por ahí por la calle y pasa Obama conduciendo un carro. Extraordinario. Ya los reyes no están, los príncipes no están cerca de nuestra visión, por lo menos. O al menos no conducen carros. Lo cual casi está bien, ¿no?
Sí, porque...
Usted le pregunto, porque no sé si es a favor o en contra que un príncipe conduzca carruajes. Bueno, este Eduardo participaba constantemente en unas francachelas voluptuosas que organizaba. Los cronistas de su época cuentan que cierta vez recompensó espléndidamente a un pintor de la corte por bailar encima de una mesa en una orgía. Bueno, yo para gastar la plata la gasto en otra cosa. Le voy a pagar a un gil para que baile arriba de una mesa. Eso no es divertido, en ningún caso. También me parece que le pagaba a los nobles para que se cayeran del caballo de un modo cómico. Eduardo incluso estipulaba, había como un escalafón, una jerarquía, de los que caían con mayor gracia del caballo. Era bastante estúpido este rey. Otros reyes ingleses que tuvieron formas raras de divertirse fueron los que tenían por costumbre sacarle la silla al que se iba a sentar, que es una diversión clásica.
Un clásico, sí,
eso, señor. Es clásico. Para novedad, lo clásico. ¿Qué hace usted para divertirse? Muy sencillo. Le saco la silla al que se está por sentar. Por ejemplo, Jorge II molestaba a todos sus cortesanos y lo hizo durante décadas con este chiste. Parece que era lo único que lo divertía, ¿eh? Andaba siempre con una especie de melancolía que no se iba nunca, salvo cuando le sacaba la silla al que se iba a sentar. Esto lo hacía unas 100 veces por día. De modo que ya formaba parte del deber cortesano el sentarse en el suelo. Había desarrollado incluso algunas estrategias para sorprender verdaderamente a los que iban a sentarse. Tenía unos ayudantes que tiraban oportunamente de piolines, que movían la silla cada vez que alguien se estaba por sentar. Todos los ministros que tuvo durante 10 años habían caído ante el rey alguna vez. Y después el rey entraba en un estado de carcajada perpetua que duraba horas. Empezaba a reírse y no paraba de hacerlo. Alguien se vengó de Jorge, una preceptora y una princesa. Parece que una vez empujó la silla del rey y el rey se cayó. Y estalló en una risa tal que se desgració.
Pero el rey...
Por no decir otra cosa, el mismo rey.
El mismo rey.
La tipa le sacó la silla. El rey se cayó, se empezó a reír y le ocurrió lo que acabo de referir.
Y eso sí que fue gracioso.
Muy gracioso. Citaremos algunas bromas de otro rey, Luis XIV de Francia. Luis parece que regalaba cajitas de dulce que llevaban dentro un ratón vivo. Qué lindo, ¿eh? En realidad le gustaban las bromas así gastronómicas. Le echaba sal en el dulce a los nobles. O escondía, este me gustó, escondía amigos bajo la mesa para que gritaran justo en el momento de cortar el pavo.
Está bien.
Muy bueno, eso es muy bueno. Del amigo escondido ahí, te voy a cortar el pavo. Esa me gustó mucho. También le gustaba cantar canciones obscenas y adoraba también escucharlas. En una ocasión, cuando oía "ese que toca el bombo lo toca de mala gana", tuvo un espasmo de risa que lo ahogó y casi se muere. Tuvieron que hacerle una sangría para salvarlo. Carlos V de Alemania, primero de España, se reía mucho ante la reacción de los cortesanos cuando él les daba algo, una limosna, un favor. Tenía incluso la costumbre de desenvainar su espada en cualquier parte y tocar ligeramente con ella los hombros de los ciudadanos que tenía cerca para armar los caballeros. O sea, los ennoblecía al tuntún. Y ante la sorpresa de estos ennoblecidos, Carlos se reía mucho.
Sí, qué raro.
Incluso estos favores ya se habían vuelto célebres. Cada vez que Carlos salía con la espada, se armaban tumultos de gandules que se amontonaban alrededor del rey gritando "a mí, a mí, a mí". En virtud de estas gracias de Carlos V, es que hasta hace no mucho tiempo los descendientes de aquellos ennoblecidos por sorpresa pretendían gozar de nobleza hereditaria, y esta pretensión causó pleitos, demandas, estudios, alegatos y mil giladas. Ahora, en esta misma corte, en la corte de los Austrias, ¿no?, la risa era una cosa difícil, estaba muy mal vista, ¿eh?, y los reyes debían ocultarla. Antoine de Ginel escribió acerca de Felipe II, el hijo y sucesor de Carlos, lo siguiente. Dice: "No hay ningún otro rey que viva como el rey de España. Todas sus acciones y todas sus ocupaciones son siempre las mismas. Y andan a un paso tan igual que día por día se sabe lo que hará en toda su vida. Los que se le han acercado aseguran que nunca le han visto sonreír y saben que jamás lo hará". Bueno, era un tipo adusto, Felipe. Y entonces, evidentemente que no disfrutaba ni con los chistes verdes, ni sacando sillas, ni con nada de eso que nos hace felices a nosotros. Pero el caso más cruel de diversión probablemente haya sido el de Federico I de Prusia. Él se divertía groseramente en la mesa con sus oficiales, ¿no? Unos oficiales que eran también convenientemente unos degenerados. Y la víctima favorita de estas diversiones era un tímido cronista de la corte, un periodista, ¿no?, llamado Jacobo von Gunding. A este tipo los reunidos le hacían burlas de toda clase, le prendían fuego la ropa. Después, por ahí llevaban un mono vestido con la misma ropa que la del cronista y proclamaban que el animal era hijo natural de Gundling y lo obligaban a besarlo y abrazarlo. Bueno, pero comparada con estas diversiones resulta fina y mansa otra modalidad que consistía en remitir con la firma de Gundling, que era periodista, ciertamente, ¿no? A los periódicos y a las ediciones literarias unos artículos grotescos que habían sido preparados por los amigos entre grandes risotadas. En 1731 Gundling murió, pero las bromas continuaron después de muerto. Federico ordenó que el cuerpo de su cronista fuera conservado en un tonel de vino, al cual continuaron dirigiéndose con irrisión durante unos días. Al final hubo presiones del clero, o tal vez se aburrió el rey Federico, y accedió a que Gundling fuera enterrado como cualquier otro difunto. Estas son las bromas de los reyes, ¿no? Enrique IV le enseñaba groserías a su hijo, el pequeño Luis XIII. Incluso hacía, creo que lo hemos contado acá hace poco, hacía que las muchachas de la corte lo anduvieran manoseando ya de muy chiquito, con tan buen éxito que Luis XIII tomó odio a todas las cuestiones relacionadas con el sexo y nunca pudo reponerse del todo de esta aversión. Pero, bueno, ¿qué cosa esto de enseñarle chanchadas a los hijos, no? Es una costumbre detestable. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esto? No ha venido Dorio, pero al pobre von Gundling y a los carreteros, ¿eh? Bueno. Esa era una broma linda y no hiriente, la de que el príncipe saliera a conducir un carro. Yo me acuerdo de un rey de Nápoles perteneciente a la casa de Saboya, que no me acuerdo cuál rey podría ser, que iba al mercado, el rey, y le gustaba iba a pescar y después iba al mercado con los pescados y los vendía en el mercado, el rey. Ponía ahí con el pescado. ¡Pechularú!
Extraordinario. ¿Y lo reconocían, digamos?
No sé, probablemente no, porque estamos hablando del siglo XVIII, posiblemente. Y, bueno, las caras de los reyes no eran tan conocidas. Cierto es que había monedas y estampillas, pero estampillas no, pero sí monedas. Y no. Pero no era como en la televisión.
Y no, no.
Antes no se reconocía mucho la gente. Incluso estaba la profesión de usurpador, que se usaba mucho para los artistas. También estoy hablando muy especialmente del siglo XVIII, que era un siglo en donde comienzan ciertas prácticas de la sociedad burguesa actual, ¿no? Por ejemplo, los artistas profesionales, etcétera. Entonces, por ahí había un saltimbanqui, un equilibrista, que se llamaba Barton. Y gozaba de una gran fama, pero no le tenía en la cara a Barton. Y por ahí venía otro equilibrista,
sí,
en algún pueblo de provincia, y decía, soy Barton.
Claro.
Y se presentaba, y la iba de Barton, y iban todos a verlo, y depositaban su óvulo. O su óvalo.
Su óvulo, señor.
No, óvalo, su óvalo.
Su óvulo.
¿Eh? Bueno, hemos ido a la discoteca y el discotecario nos dijo que él también era muy chistoso.
No, sí, no, cuando sí, cambia sí. Los discos, pero eso no es chistoso.
Por la cara no se le nota.
No, pero nos contó que junto con un amigo hacían el siguiente chiste. El amigo se agachaba detrás de la víctima y él lo empujaba.
Ah, pero señor, eso...
Está bien, ¿no?
Pero lo puede matar.
Pegaba chicles en el pelo de las personas. No. Hacía sonar el timbre de las casas para luego darse a la fuga.
Sí, todas bromas clásicas.
Sí, 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 pero bueno, él me dice, ¿para novedad o clásico? Y me dio entonces un disco que también tiene una metáfora tan cercana que ya no es metáfora. Se llama Qué Risa.
Ah, bueno.
Es un tango que va a cantar Edmundo Rivero. No es de los tangos que más me gustan a mí, pero se llama Qué Risa. ¿Qué quiere que ponga? Una lágrima que me gusta mucho.
No. Sí.
Entonces, sí. Qué Risa por don Edmundo Rivero. Adelante.
Te entregué mi vida entera, el mate, la candrera y el mar rojo de ayer. Chirola de un vuelto miserable que se olvida, te devolví a la vida y fuiste mi mujer. ¡Qué risa! Fijarme en tu sonrisa desmayada y en tu boca gastada pidiéndome un rincón. ¡Vele! Has hecho un rajuño del lado izquierdo y de bronca me muerdo por tan cruel sin razón. Cuando el sol te alumbró con su alegría de puro acomplejado, me fui achicando hasta que te cansó mi mundo un día. Y entonces resignado dije, ¿hasta cuándo? Ya tenés ala, volá pa' donde quieras. Yo sigo en mi rincón a pan y mate. Si así pagas lo que por vos lo hiciera, andate de mi lado, hoy mismo andate. Yo sigo aquí amurado, sin fe, sin ilusión, velando este final que fue mi corazón. Qué risa pedirte una palabra cariñosa para mi vida azarosa que confieso lo a vos. Grotesco, con mi caricia vil burlé tu encanto y confundí tu llanto creyéndote mi Dios. Qué risa seguir este papel de buen otario. Qué mundo sanguinario que te arrastró a mi lado. Qué angustia que para una vez que un pobre diablo sueña, el destino se empeña en dejarlo colgado. Cuando el sol te alumbró con su alegría de puro acomplejado, me fui achicando hasta que se cansó mi mundo un día. Y entonces resignado dije, ¿hasta cuándo? Ya tenés ala, volá pa' donde quieras. Yo sigo en mi rincón a pan y mate. Si así pagas lo que por vos hiciera, andate de mi lado, hoy mismo andate. Yo sigo aquí amurado, sin fe, sin ilusión, velando a este final que fue mi corazón.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible. Qué risa.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 1:03 en Buenos Aires, temperatura 18 grados, 6 décimas, la humedad 67%, el cielo está despejado. El Frente para la Victoria realizará una denuncia penal por irregularidades en los comicios de Chubut. Las elecciones provinciales están todavía irresueltas, con 5 urnas anuladas y otras tantas impugnadas. Entre otras pruebas, los apoderados del Frente incorporarán las declaraciones que realizó un aliado político del gobernador Mario Das Neves, quien aseguró que en su localidad abortaron un voto cadena. La Unión Ferroviaria selló una suba salarial de 23%. El acuerdo se alcanzó tras una reunión entre funcionarios del Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Transporte y representantes sindicales. El incremento será de aplicación inmediata con un año de duración y retroactivo a marzo de 2011. 200 barras de River bloquearon los accesos al club, impidieron la entrada y salida de gente al estadio y crece el miedo por las internas en la víspera del partido del domingo ante Banfield. Los hinchas armaron un banderazo de protesta y pidieron que se les levante derecho de admisión. Cielo despejado en Capital Federal y alrededores, temperatura 18 grados, 6 décimas, la humedad 67%.
Argentina está informada por la radio pública.
Desde Buenos Aires.
La radio.
La radio pública.
La radio pública tiene.
Presente.
Presente.
Para 40 millones de argentinos.
Nacional.
La Liga de la Justicia
es para los chicos.
Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. Mañana les recordamos, el programa es en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Quede como un sabio usted que es un gil. Nuestra habitual sección dedicada a la afectación.
Muy bien.
Pero más que nada focalizada hoy en las entrevistas de trabajo. Nos escriben muchas personas que dicen, ay, debo presentarme, etcétera, etcétera, y no sé qué debo fingir. En una entrevista de...
Está bien que sepa que tiene que fingir.
Tiene que fingir.
Eso está muy bien.
Y dice, mire, a mí la verdad que lo que me gustaría es no hacer nada y ganar mucha guita.
No, eso no sirve.
Entonces, primero, ¿cómo tiene que ir vestido? Tenemos justamente, para que nos asesore esta noche, al experto en entrevistas de trabajo, el doctor Patricio Barton. Doctor.
Buenas noches.
Bueno, ¿cómo debe ir vestido uno a la entrevista del trabajo? Porque hay dos teorías. La primera es que uno debe lucir bien, se pone el mejor traje que tiene. Pero la segunda es que uno debe ir hecho un croto para despertar la lástima del futuro empleador.
Sí, depende del aviso, pero conteste usted.
No importa, pero tenemos también con nosotros al experto en esta misma materia, el doctor
laborales.
Gabriel Schulz.
Relaciones laborales, ¿cómo le va?
Relaciones laborales, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, bien.
Bueno, discúlpeme.
No, por favor.
No.
Faltaba más.
No, sí, pero...
Depende del aviso. Si el aviso dice buena presencia...
Ah, sí.
Usted tiene que ir, por lo menos estar presente.
Tiene que ir igual.
Y tiene que estar presente. Ya, si usted en buena presencia se ausenta...
No va, claro.
Claro, deja de ser efectivo.
Pero, ¿buena presencia qué? Por ejemplo, usted es una señorita y se presenta para la dactilógrafa. ¿Qué va? Con un vestido de lamé, así largo, arrastrando el suelo, sin hombros, y con unos collares y un peinado alto, y entra así, como Virginia Luque, bajando las escaleras, y le dice... ¿Aquí es donde necesitaban una dactilógrafa? Me parece que sí.
No, señor.
Sí, vale que no.
Así afectada, eso, no.
No, sí, le va a dar una gran impresión al tipo.
No, ni una...
Ese que empieza a fumar un fallo con una boquilla, poner.
No conviene.
Y saca de adentro el monedero, saca un fajo de $200,000.
Y no, ¿y qué va a ser dactilógrafa?
Sí, pero usted lo impresiona al tipo. Dice, epa.
Le va a pedir prestado el tipo si le ve toda esa plata.
No, la vestimenta es muy importante. Usted es la primera imagen que da. Entonces usted tiene que visualmente ser agradable a la persona y además vestirse acorde a la tarea que va a desempeñar.
Se disfraza, digamos.
No disfraza. Si usted es un operario en una fábrica en donde trabajan con casco, no tiene que ir con casco.
Sí,
no,
señor.
Directamente
usted va con el casco.
entra usted, señorita, con el traje de la ME que le dije, pero con un casco.
Usted tiene que ir vestido como si ya estuviera para trabajar ahora.
Pero no, no es así.
Sí, sí, esa es la manera.
Es así, señor.
Porque usted...
Si usted, por ejemplo, es bombero, ya va directamente...
Sí, con la manguera
en la mano. Con la manguera en la mano, así. Buenas tardes, vengo a postularme para el puesto de bombero. Así el tipo ya lo ve... y se hace una imagen de cómo puede dar usted.
No, pero no es así, no se trata de un papel teatral en donde el physique du rôle y todo eso, ¿no?
Sí,
es
sí, bueno, ¿cómo no?
La vida...
Si usted no tiene cara de bombero, no creo que pueda.
Exacto.
¿Cuál es la cara de bombero?
La cara de bombero es primero con casco, ya eso ayuda.
Sí. Sí.
Segundo, como estando atento, así.
Pero el bombero no está mirando como buscando una
endija. Sí, cómo no, sí.
El bombero está siempre mirando, hacia lo lejos.
Esa cara que usted puso puede ser cara de bombero,
sí.
Cara de árbitro, de juez de línea.
También.
También.
Bueno, es una persona que sirve
para... hablando de la misma cosa.
Es una persona además que sirve para muchas tareas, no sirve para una sola cosa.
No, mire, lo importante en su atuendo para ir a la primera entrevista de trabajo es que usted nunca, jamás y por ningún motivo tiene que estar mejor vestido que su empleador.
¿Y cómo sabe?
Sí, pero en algunos casos se hace difícil.
Bueno.
¿Pero usted cómo sabe cómo se va a vestir su empleador?
Yo he ido a cada lugar.
No, usted tiene, por eso le digo, tiene que jugar por el medio campo tiene que andar, ¿no?
No, usted me está hablando de una situación casi de tibieza, que no es bien vista por aquel que lo va a contratar.
Claro, porque ese es el siguiente asunto. Uno tiene que mostrarse decidido y avasallante.
Sí.
Sí, bueno, sí. Déjeme, voy a probar.
Adelante.
Buenas tardes.
¿Perdón?
Buenas tardes, sí.
No, pues eso es decidido y avasallante.
Aquí es donde pedían una persona...
¿Usted está para hizo la fila?
Decidida y avasallante.
Buscamos gente entrepreneur.
Me presento, le doy la mano.
¿Pero qué la mano toda? Eso, una cosa mano, flácida, es una mano.
Soy una persona muy, pero muy decidida, realmente. Sí.
Mire que este puesto es... ¿Me escucha lo que le digo?
Sí.
Es un puesto con muchas posibilidades de crecimiento.
Yes.
Usted... Va a ser parte de esta empresa de la cual todo el mundo quiere ser parte y va a vender nuestros productos Fit Top.
¿Eh?
Todos quieren tener un Fit Top en su casa.
Creo que soy el hombre que usted andaba buscando.
Bueno, a ver, diga conmigo, ¿cuáles son las mejores cualidades de Fit Top?
¿Eso es avasallante? No.
No, ¿cómo va a ser avasallante?
Buenas tardes. Ahí está, bien, bien.
Buenas tardes si no llueve.
¿Quién es este, señor? Usted hizo la...
¿Cuál es el trabajo que me está ofreciendo? Lo tomo.
Pero,
no importa, no le voy a exigir más.
Pero no es que me exija, señor. Usted tiene que ver primero qué es el producto Fit Top.
¡A mi juego me llamaron! ¡Fit Top! Pegalo donde más te guste.
Pero, si no es para pegar, señor, el Fit
Top... Entonces, ¡no lo pegues!
El Fit Top es un jabón.
¡Eso!
Bueno, ahí...
¿Pero qué hizo de qué?
Señor...
Le estoy explicando.
Discúlpeme que me entrometa, yo vengo a acompañar al señor.
Sí.
¿Usted no le puede...?
¿Es postulante?
No, lo vengo a acompañar, le dije.
Ah, bueno, ¿quién es la novia? ¿Quién es usted?
No, es uno que lo convencí de que me acompañara.
Sí. Si usted le va a poner Fit Top a un jabón, no queda claro. Póngale un nombre que rápidamente uno entienda que es un jabón.
Dígale a su amigo que no puede cuestionar a la marca Fit Top.
¿Por qué no?
Que es un éxito.
¿En dónde?
En cuatro provincias.
Si fuera un éxito, no estaría buscando vendedores como nosotros. ¿Te das cuenta?
Éxito provinciano.
Está regalado.
Yo le voy a regalar un éxito internacional y no provincial.
Pero no desprecia nuestras provincias, porque...
No desprecio las provincias. Las incorporo al universo de compradores de...
Fit Top.
De Fit Roy.
No, Fit Top.
Sí. Ve, se presta confusión.
Es mucho mejor Fit Roy.
Pero, discúlpeme, usted no puede hablar de esta marca. Nos costó, sabe, años instalar la marca.
¿Y hasta que llegue yo?
¿Cuáles son
sus...? Le iba a pedir, ¿cómo es su nombre?
Escúcheme, las preguntas...
¿Cómo
las
es su nombre? Yo. ¿Cómo no? Pero me gustaría saber con quién estoy hablando. ¿Cómo es su nombre?
Yo soy Mario Top.
Mario Top. Mario, quería hablarte. El sueldo que pagan es bueno, pero me parece que yo merezco un poco más. Incluso merezco un poco más.
Pero... este es un... los sueldos que estamos ofreciendo es para empezar...
ya empecé.
Pero, no,
ya empecé. ¿A qué hora tengo que venir?
Pero si todavía no hablamos de las condiciones.
Ya vine, ya... ¿Este es mi escritorio?
No
muy
es...
Muy bien, me
no
sentaré
en el escritorio.
Por favor, Mario, salí de mi escritorio que me estás molestando.
Usted tiene que vender en la calle los Fit Top.
¿Cómo vas a vender en la calle?
Vender en la calle un tipo
puerta
como
a puerta.
Si pero no vos, vos no...
Que
vos...
golpea que te van a abrir, melón.
Vos lo que necesitás es un gerente de marketing como yo, ¿me entendés?
¿Usted es gerente de marketing?
Sí, señor.
Desde hoy. Entonces vos lo que tenés que hacer es empezar a... pensar en grande. Vos empezás a ser chiquito.
No,
estás
no,
en
pienso...
el puerta a puerta, estás en la cosita, ¿entendés?
Discúlpame, ¿usted cómo vendería este jabón? Mire lo que es el jabón. Mírelo, sí, huélalo,
no,
tóquelo.
No, si lo vendés, es un milagro, ¿no? Es una,
sí, realmente,
una no. porquería.
Yo esto lo vendería, por ejemplo, disimulado.
¿Cómo disimulado? La gente tiene que desear tener un Fit Top en su casa.
Es muy difícil desear esto también. mire, tengo una idea extraordinaria, sí, sí, para publicidad.
A ver.
9 de cada 10 estrellas de cine se enjabonan con Fitzroy.
No, señor.
¿Qué le parece? Y aparece, por ejemplo, una estrella del cine. Ponele Campanella.
Sí.
Aparece
desnudo,
en la bañadera.
Desnudo, la bañadera acostada.
Acostado
con espuma.
Con un jabón,
¿no?,
en la mano. Y dice lo mismo que yo acabo de decir. 9 de cada 10 estrellas del cine se lavan con este jabón. Yo vendría a ser una de las 9, dice.
No, no tienes que aplicar.
No,
¿cómo que no? Mismo. Claro, porque si no, no queda claro.
Y eso ya se
si
hizo.
Si querés laburar con Campanella, usa Fit Top.
No, eso ya se
¿entendés?
Hizo.
Y la gente, ya los actores lo compran, porque todos quieren laburar con Campanella.
Y yo le puedo conseguir artistas muy famosos del cine norteamericano.
¿Usted conoce actores del
conozco.
Cine norteamericano?
Muchos conozco, porque yo he estado en el cine norteamericano, ¿te acordás?
Sí, claro que sí.
Me fue más o menos, participé en algunas películas.
¿Hizo películas?
Sí,
¿en
sí,
cuál
sí.
participó?
Bueno, participé en Los 10 Mandamientos.
¿En Los 10 Mandamientos?
Los 10 Mandamientos.
¿Y de qué hizo?
Yo hice... Hubo... ¿Vio cuando se abre el Mar Rojo?
Sí, bueno, sí. Sí,
bueno, yo era uno de los que andaban ahí.
Pero ni se veía.
Bueno, pero...
Se veía,
además
no.
salen de espalda por el Mar Rojo, se los ve.
Ah, ¿y qué quiere? ¿Que yo me dé vuelta y cruce el Mar Rojo caminando para atrás?
Ahí no se lo puede reconocer, discúlpeme. Sí.
Bueno,
son
justamente la habilidad del extra para que su personalidad no aflore. Pues si me hubiera reconocido, usted enseguida... estaría distanciado lo que está viendo. Dice, bueno, este no es el milagro de la apertura del Mar Rojo porque hay un muchacho que yo conozco.
No, señora,
sea que...
Escúcheme.
Yo cuando tengo que darme a conocer me doy. Y cuando no, no. Conocí muchos actores de la familia. Yo soy de apellido Brando.
Ah, ¿usted es algo de Marlon Brando?
No, pero...
¿De Luisina?
Sí, de todos los hermanos.
Es primo lejano de Luisina.
Luisina Brando, Marlon Brando y... Alan Brando.
Ahora, discúlpeme, ¿cuál sería su motivación para ser el vendedor de Fit Top? No, pues usted se acercó por el aviso del diario.
Bueno, justamente eso, pues yo quiero dirigir una campaña de avisos publicitarios con estrellas de Hollywood.
Sí.
Bueno, mire, nosotros no tenemos un presupuesto para...
Ah, no tenemos un presupuesto y sin embargo pones avisos en los diarios.
Bueno, pero...
¿Por qué no pones en el aviso? No tenemos presupuesto, mejor no vengan a perder el tiempo.
No, digo,
nosotros bueno, vinimos, bueno. Nos venimos de casa.
No tengo para pagar...
Suponemos que esta es una empresa seria.
Es una empresa seria.
No, si no tenés dos mangos, estás diciendo recién, no tengo presupuesto.
No digo que no tengo dos mangos, tengo para pagar a un vendedor de callejero, digámoslo así, de Fit Top.
Te está faltando el respeto.
No, le digo. Pero no para...
A mí que trabajé en Titanic...
¿También trabajó en Titanic?
Sí, señor.
¿Y de qué hizo?
De ahogado.
Pero no se lo veía.
¿Y cómo quiere que me vean?
Abajo del agua, ¿cómo
sí,
lo van a ver?
Abajo del agua, fui uno de los primeros en caer.
Pero James Cameron, mire, cuando terminó le dijo, bien vos. Y se fue. Hueva, le dijo,
hay muchos ahogados que sobreactúan en Titanic. Había muchos que se aparecían ahí y cogoteaban y saludaban. El agua a cero grado y los tipos pasaban por la, la balsa. Y
bueno, mire, la verdad no sé por qué no se siguió dedicando al cine y está aquí para venderle los jabones.
Me dedico al cine, pero al cine publicitario. Lo mío es el cine publicitario.
Ah, bueno, ¿y qué publicidades hizo últimamente?
Bueno, últimamente, lo que se dice últimamente.
Sí, digamos en el último mes, dos meses.
La última... ¿Hiciste de mosquito en el desinfectante, el insecticida este?
¿Cuál?
La voz del mosquito hiciste.
Ah, hice la voz del mosquito.
¿De qué mosquito? ¿Del veneno?
¿De qué mosquito?
Del insecticida, un insecticida, señor.
Ese que dice...
Diga la mano. Ahí está, ¿sabes que lo veo?
Ese era él.
El que los mata bien muerto.
Él hacía de cucaracha.
Sí, señor.
Había un diálogo.
Exactamente.
¡Qué bueno!
¡Cuidado, nos van a matar! ¡Uy, qué miedo! Sí. Sí. Éramos nosotros, señor.
¿Quiere que se lo hagamos de nuevo?
A ver, por favor.
¡Uy, qué miedo! ¡Hola, mosquito!
Se transformó en escarabajo.
No tengas miedo, somos inmortales.
No es el mismo.
¡Oh! ¡Un insecticida! ¡Uy, nos van a matar! ¡Oh!
Aquí estoy, no. Soy el matamosquito.
¿No era vos?
Sí, era él, ahora que pienso.
¿Qué
era usted? Hicimos varios también, ¿eh?
Sí, no, este es el también... tamaño más chico. ¿No?
Querida, ¿qué le pusiste a los porotos?
Le puse caldo, mi amor.
Lo hiciste con amor.
No, lo hice apurada. Sí, sí.
Claro, es que es caldo amore, el nuevo caldo de Bonafide.
Ahí está. Y así hemos hecho cine publicitario a patadas.
Pero ahora dígame, se le, la verdad que lo suyo, le veo algunas dotes actorales, sí, sí. La verdad que debo reconocerlo.
¿Te quizás... gusta mi traje?
Bueno,
¿sabes cuánto lo pagué? 49,90 en la Mondiale.
Bueno, está bien.
¿No parece, verdad?
Parece menos.
Bien. Eso hace mucho, una de las primeras que hice.
Y dígame, ¿por qué no...? ¿Qué podríamos hacer para el jabón Fit Top? Digo, la cualidad del jabón.
Sí.
No me dejó
¿cuál es
comentar,
la principal
¿sabes?
Cualidad, señor?
Es que no se deshace.
Bueno, como si fuera una piedra, digamos.
No, no, muy linda.
Dura jabón, mucho, ¿no?
Un jabón Fit
Vos
Top...
Vos te podés jabonar toda una vida y todavía muerto risa el jabón.
Mire, yo en casa tengo el jabón que uso... lo estoy usando del año 79.
Bueno, un error, señor. Ya, ahí está usted. El secreto
se
del jabón.
Porque nadie le va a comprar jabón.
Señor, el secreto del jabón es que se termine rápido. Así va usted y compra otro.
Además, el que por se favor. Jabona está deseando que el jabón se le deshaga entre las manos.
Y claro.
¿Usted está deseando
esto, por
eso?
Por ejemplo, yo estoy medio desnudo bañándome así.
Sí.
¿Cómo se llama el jabón?
Fit Top.
¿Cómo me acaricia este jabón? Parece que se me deshiciera entre las manos, parece.
Eso podría ser una publicidad.
Claro. O si no. El otro día me estaba bañando con este jabón y no lo encontré más. ¿Qué le parece?
Bueno, pero eso sería otra línea de producto, de fita del jabón que se deshace en las manos, quizás. Usted dice que puede funcionar.
No,
que mejor
se,
eso.
Usted no tiene que decir que se deshace porque ahí da una imagen de finitud que tampoco tiene tampoco. Que ver.
Entonces, ¿qué te parece si nosotros hacemos otro dibujo animado? Éramos el mal olor.
Ahí está.
¿Qué hace el mal olor?
¿Cómo estás, olor a pata?
¡Oh, bien, bien, bien!
¿Y usted olor a qué es? ¿Olor a pata ahí?
A chivo. A chivo, ponele. Sí.
¡Hola, chivo!
¡Hola, pata! ¿Cómo?
¡Cuidado! Vamos ahí a ir, viene el jabón Freak Roy.
¡Fit Top!
¡Fit Top!
¡Buah, lo mismo!
Hola, soy Fit Top, somos... la banda.
No hay nadie que pueda con nosotros, Fit Top.
¿Ah, no?
No.
¡Toma!
¡Ay! Y entonces también llegan los buenos olores. Hola, Rosa.
Hola, Lila, ¿cómo estás?
¿Te gustó?
Eso, la verdad que sí. Ahí puede funcionar, ¿eh?
Bien.
Ahora, ¿y ustedes hacen las voces? ¿Esto saldría todo por radio?
Nosotros hacemos todo. Son 1.000.000 de pesos.
¿Cómo 1.000.000 de pesos?
Sí, pues, no. ¿Cuánto cree que le va a costar?
Puesto en la calle, ¿eh?
¿Sabe lo que me costó levantar la fábrica esta? Estamos en... Pero, señor, esta fábrica no vale 1.000.000 de pesos, la fábrica.
Y cerrada.
Completa.
Mala suerte. Yo no le vengo a comprar la fábrica, señor.
No, ya está.
Le vengo a vender un... ¿Qué le venimos a vender?
El aviso.
Pero el aviso era para...
Venimos por el aviso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
Sí.
Era para vender jabones Fit Top en la calle.
¿Y cómo quiere que lo vendamos si usted ni siquiera tiene un comercial, ¿no es cierto?
Claro.
Ahora dice, y...
Nosotros venimos a hacerte rico.
¿Y ustedes me podrían contratar para el aviso?
Los votos tiene que pagar.
Sí. Usted tiene que hacer de jabón. Un jabón con ojos y patitas.
Ajá.
Yo creo que ni hace falta el dibujo animado.
Claro. Tranquilamente.
Pero usted dice que yo así puedo salir.
Mire, cuando usted tenga en el aire este comercial, se vende solo. Pues yo golpeo la puerta y ya la señora que me atiende...
Sí.
Yo le digo, somos de Freak Top. ¡Ah! Dice el de la televisión.
Al fin llegaron.
Entonces, mire, vamos a hacerle una demostración. Sí. Y le tiramos encima un balde de inmundicia, de porquería.
Pero no, espere.
Así que está toda sucia y olorosa. Bueno, ahora a bañarla.
Sí,
y
sí.
Entonces, aquel, este la mete adentro de la pileta al fondo.
Sí.
Le mete la cabeza bien. Y yo con el jabón la jabono toda y la... Y dice, mire cómo la dejamos, señora.
¿Y la señora se iba a comprar?
Y si no compra,
iba a comprar, es una demostración, caprichoso. Como con la aspiradora.
Sí, pero demostración así me parece un poco violenta.
¿Le gustó, señora? Cuando venga no. Su marido y la ola.
Y la abuela.
Ah, ¿la abuela va a venir con su marido? Bueno, la abuela también. Si quiere, se la lavamos.
No, digo que...
Tenemos jabón Freak Top para abuelas.
Ah, ¿sí? ¿A qué huele la abuela?
Con olor a abuela.
Sí.
¿Huele a abuela?
Uy, pero esto huele a... Sí. Esto huele a abuela.
Sí, claro, y ahí está.
Sí, justamente. Sí. Olores viejos. Una milonga, olores viejos. Tuve tropilla y un pelo, yo también como el mejor. Bueno, discúlpenos. ¿Qué le parece, Frick?
Bueno, me parece... No, yo soy top.
¿Y Fritz quién es?
Es mi socio.
Fritz
es mi socio.
Es alemán.
Fit.
También es alemán.
Bueno, Fritz, escúcheme. Nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a hacer aviso. Usted, ¿cuánto puede pagar? Vamos a decir un precio.
Digamos, 1.000.000 de pesos no. Diga lo máximo que puede pagar.
Y en este momento, no sé, a ver, yo pensaba para este cargo... 500 pesos menos los descuentos, digamos. No. Redondo, no. 450 en bolsillo. No.
600.
500 te harían feliz.
¿Y no. qué?
500 te harían feliz. 500 pesos.
No.
¿Y
no.
te harían feliz qué es?
¿Qué es lo que tenés que aceptar?
El nombre de un tipo, parece, ¿no?
No, la verdad, sinceramente, Frick, no vamos a poder.
Bueno, lo lamento, entonces no... No hay ninguna posibilidad.
Escuchame, nos estás haciendo perder tiempo desde hace media hora, compadrito.
No, ¿qué compadrito?
Te estamos tratando bien, nada más que porque pensábamos sacarte un trabajo, pero... Te estás burlando de nosotros.
No, me estoy burlando. Ustedes vinieron por el aviso del diario.
Sacá la manito de la corbata.
Sí.
Escuchame,
te pusiste corbata la primera vez que te pones corbata.
Nosotros venimos, había tres en la cola. Estábamos nosotros dos y un tarado que estaba adelante y no podía hablar fuerte. Que hablaba todo despacito.
Sí, por ahora queda ese, les digo, para vendedor.
Y sabés lo que te va a hacer. No,
queda el primero.
Nosotros o nos vamos con un laburo o nos vamos con algo.
Yo ya les dije, ya hice mi oferta. Los 500 pesos.
No.
No. Ahora es por ya no es por las buenas, ¿viste? Ahora es por las malas, me hiciste cambiar, ¿viste?
¿En qué dice cambiar?
Sí, ahora ya estamos de prepo, ya no quiero un trabajo como no quiero. Ahora...
Y bueno, anda, entonces ya.
No me voy a ir con la mano vacía, ¿viste? De acá.
Ah, no.
Me voy a llevar algo, ¿viste?
No, te vas a ir, ¿sabes qué?
No,
me voy a llevar algo, ¿viste? Con la mano marcada en la cara.
Me
vas a hacer con la mano marcada en la cara. Vos, gordo, no me empujes, ¿eh?
Vení, correte.
¿Quién es?
Soy yo.
Apareció el pavo.
Ahí viene mi vendedor de Fit Top.
El vendedor, me llamaron por teléfono, me dijeron que había quedado yo porque estaba una persona decidida.
Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Pero mira, cambió el cargo.
Y una persona que también.
Julián, ¿me escuchás?
Sí.
Ahora precisamos de personal de seguridad en la empresa. Así que me parece que sos la persona ideal, indicada.
Bueno.
Correte, pibe, correte que estoy hablando con el dueño de la empresa.
Acepto, sí.
Bueno, entonces, por favor, mira, tenemos dos sujetos, dos intrusos aquí en la empresa.
Correte, nene.
¿Cuáles son?
Son...
Flaco, ¿te puede correr?
Ahí está, ese es uno.
Correte, mira, porque acá tenemos un temita con Frizz.
Patitas a la calle.
No, vos no. Nosotros dice que no vayamos.
No tengo reparo en los métodos violentos que puedas aplicar, ¿eh?
Bueno.
¿Me haces?
Fuera.
Córrete, flaco.
Fuera de aquí.
Que escarmienten.
Fritz, escuchemos una situación. Este tipo, ¿se corre o le damos a este también, eh? ¿Dónde está la caja fuerte?
Fuera de aquí.
¿Dónde está la caja fuerte? ¿Dónde está?
Perdón, ¿dónde está la caja fuerte? Me pregunta el señor.
No, pero ¿cómo? Vos tenés que echarlos a patadas, imponerles el miedo, el terror, el pánico, que se tengan que mudar del barrio o irse del país.
Renuncio.
Bueno, ahora que renunció tu jefe de seguridad, dame todo el dinero.
Abrí la caja fuerte.
Abrí la caja fuerte.
¿Qué caja fuerte tengo todo acá en esta caja?
Bueno, dame esa caja, listo. Entonces, que me dijiste fácil.
A ver. ¡Ah, que está todo el dinero!
Mira lo que es.
5, 6, 7, 8, 9. 10, 11. 11.50.
Sí, eso es todo lo que tiene en la caja.
Sí. Ah, no tendrás más guardado por ahí, ¿no? ¿Eh? ¿Tenés o no tenés?
Tengo 2 pesos más.
Bueno, viste que te
dejáselo.
Pero preciso para el colectivo para volverme a casa.
Te lo dejamos.
Sí, déjale 2 pesos.
Y que te sirva de escarmiento. ¿Y vos?
¿Qué?
Vení con nosotros. Que vas a hacer carrera.
Bueno. Una pausa.
Comienza espacio publicitario.
Soy Mario Weinfeld, te espero todos los días de 14 a 16, de 2 a 4, por decirlo más fácil, acá, en la radio pública. Vamos a estar en Gente de a Pie, con Nora Beiras, con Sergio Viñeschi, con Fernando Piana, con una cantidad enorme de columnistas de primerísimo nivel, Luis Alberto Quevedo, Martín Rodríguez, Carolina Francisco, Néstor Restivo, guitarreros en el piso, entrevistas en el piso de la radio, periodismo, un poco de artística, respeto a tu oído, respeto a tu inteligencia, por lo menos vamos a tratar. Danos una oportunidad de 2 a 4 acá en la radio pública.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Manuelita vivía en Peguajó.
Recitales María Elena Walsh. 7 de abril a las 19.
Hace un buen tiempo, su linda guaina buscó trabajo.
Mario Bofill, en vivo, desde el Auditorio Mayor de Radio Nacional, Maipú 555. Te invitan AM870, la radio pública, y Radio Nacional Folclórica, FM98.7. Entrada solidaria, un alimento no perecedero destinado a la Fundación Manos Nacionales. Capacidad limitada.
¿Qué tal, Tom Lupo?
Hola, Liliana Daunes. Dos potencias se saludan.
¿Somos potencias, nosotros?
Potenciales. Noche tras
noche.
Música, palabras,
sonidos que agitan los sentidos.
Sueños, humor,
despertares.
Noche tras
el límite. Noche.
Eso. Entonces, de lunes a viernes.
De 21 a 23.
Yo que vos, yo que usted, yo que vos y yo que usted. Yo que usted y yo que vos, no me lo pierdo. Noche tras noche con un equipo
excepcional.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta. ¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de Quitapena y Regalá. 4-811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar. You ain't nothing but a hound dog.
Presley en La Venganza Será Terrible, Hound Dog.
El placer de los dioses no tiene precio, mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro, ahora con mensajes del público que está aquí.
Ay, sí, por favor.
Maxi, Noé y Pablo le mandan saludos a la familia que está en Caleta, Olivia y en Comodoro Rivadavia.
Ah, está viniendo mucha gente de Comodoro, ¿o son siempre los mismos que están viniendo todos?
Son siempre los mismos, que son los que cuidan acá.
Ah, bien. Soy Ariel de San Pedro Telmo, un saludo a los paisas de la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, y un abrazo a cada uno de nosotros.
Muchas gracias.
Que el llamado de ustedes.
Eduardo de Bella Vista, saludos a mi novia Lucía, mis padres y mis amigos.
Y bien. Todos los que me conocen.
Hola, soy Orlando Bazán, no, Osvaldo. Estoy con mi señora Analía Ascurra, somos de Mendoza. Quería decirte que todas las noches te escucho en el servicio de guardia de policía. Saludos para Mendoza en general, dice.
Alejandro, te traje a un chino, un scout y a una mendocina bella. El scout y la mendocina piden algo a los Beatles. Juan Pablo dice el molesto de siempre y el scout amenaza a prender un fuego con dos palitos si no hacen un tema a los Beatles.
Bueno, después le pasamos al trío algo de los Beatles, harán, sí. Me imagino hoy.
Bueno.
Bien.
¿No hay más mensajes?
Sí, ahí, pero Barton se...
Pero Barton acá, los perdió, sí.
Estos se los dijeron los de Walter.
Ah, hay unos libros acá, sí, Bueno.
Ezequiel de Casero dice, muy bueno el programa y saludos para mi vieja, un clásico.
Muy bien. ¿Cómo le va? Hablando de caras de reyes desconocidas, ¿quién era que cuando le presentaron a Napoleón se rió y dijo que se reía porque se parecía al de las monedas? Pregunta Tommy.
No, no me acuerdo.
Perfecto.
Han llegado tres libros de Walter Schwarz. El legado de Tsui Pen, que son de los cuatro vientos, de la misma editorial también de Walter Schwarz. Una puta verdad, así se llama. Y el otro es de Lozada, ¿eh? El ojo de la culebra, también del mismo autor, Walter Schwarz. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias.
Aquí Facundo, que es estudiante de música, dice que le comentaron sobre la existencia de un libro que se llama El rock cambió el mundo.
Ajá.
Dice, ¿qué pensás, negro, acerca de esto? ¿Te parece que el rock cambió el mundo? Es de General Roca, provincia de Río Negro.
No sé, no he leído el libro.
Bueno, ahora sí, no hay más mensajes, ¿eh? Bien.
Y ya llega el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro. El sordo.
Sordo.
Arnaldo. Establece nuestro distinguido maestro, el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira, el señor Martín Cacodolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bien, maestro, el primer pedido es el adiós de Gabino Ezeiza.
El adiós de Gabino Ezeiza. Chao, se rompió esto.
A ver. A ver.
Buenos Aires de mi amor, oh ciudad donde he nacido. No me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor. De mi guitarra el rumor dejarán en tu melodía. Dejarán en tu melodía el recuerdo de otros días que ya no saben volver. Los viejos cantos de ayer que fueron las glorias mías. Esperanza que ya no hay, coplas y cielos ardientes, la diana de los valientes volviendo del Paraguay. Canto de patria, pero hay que oír la guitarra argentina. Que oír la guitarra argentina, melancólica se inclina para decirles adiós, mientras se apaga la voz de las milongas de Alcina. Por eso vengo a cantar mi trova de despedida. Hoy la tarde de la vida, mi alma ya empieza a nublar. Nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor. De mi guitarra el rumor, canto de gloria y amor. De la ciudad en que he nacido, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu canto.
Muy lindo, maestro. Bueno, aquí Carolina, por ejemplo, pide Rubias de New York.
¿Quiere Rubias de New York?
Hagamos un dúo mejor.
Hagamos un dúo después.
Para que vaya calentando.
Claro,
que hay algunos pedidos, ¿no? Que otros tangos por ahí. Aquí le piden Te lo juro yo, Raquel.
Hagamos este dedicado a Paul González.
Cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Se olvida el dolor.
Tus ojos para mí, son luces de ilusión,
alumbran
la pasión, para ti.
Para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí, son el reflejo fiel, alma que al querer,
la comprensí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Bueno, ahora si quiere, maestro...
adoradas que vierten amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary Peggy, Betty Julie, de labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar, deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de sus boquitas pintadas, para que les muñeca.
Bueno, Raquel le pedía Te lo juro yo, no sé si se lo va a hacer.
Bueno, cómo no. No estoy bien, pero conviene un poco de expresividad ronca.
Yo no me di cuenta de que te tenía. Diga en que te perdí y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio para mí. Llévame por calle de hiel
mi amargura, con medicatura que hasta pegame. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quíreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi acá, y si digo mentiras, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar. Y que si te miento me castigue Dios, eso con la mano sobre el evangelio, te lo juro
yo.
Maestro, ¿puede hacer tico-tico, le piden aquí?
Quizá. Habían pedido una de los Beatles también.
Sí, sí, va.
Sí, ahí lo de los Scouts.
Sí, por un trío. Ahí va, ¿con la babosa va? En estos momentos
hay que traer la lista de la casa, ¿eh?
Dale, dale.
Sí.
¿Ah?
Karina le pide Surfer Girl al trío. Y el sobrino.
Bueno.
Es, y...
le pide Tarde en Itapuá.
Tiene ahí...
¿Qué tenés?
¿La flautita?
Sí.
Tenemos 4 minutos todavía.
Habían pedido Tico Tico, ahora sí.
Ah,
tico,
bueno,
tico,
ya que estamos en el Brasil. Digo yo.
¿En qué tono era eso?
La menor.
La menor. Da, 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 cum, pum.
Está pidiendo gente de Uruguay que ha venido, le pide el himno de Liverpool.
Bueno,
el himno de Liverpool.
¿Dónde está?
maestro. Antes de finalizar, les recordamos que mañana el programa es en el Coliseo Podestá de La Plata.
Así es.
Y también aprovechando que hay dos integrantes de Cabernet en el trío y uno en la platea, porque está el señor Paul, podrían comentarnos cuándo toca Cabernet en breve, ¿no?
El día sábado, 16 de abril, 21 horas, Teatro del Viejo Mercado.
Muy bien.
¿El Viejo Mercado tiene algo que ver con el integrante?
Es el padre.
Es el padre del Negro Mercado.
Es el padre.
Bueno.
Eso es Lavalle al 3700.
Muy
detrás
bien.
Del Abasto, justo atrás.
Era un mercado antes, ¿no?
Creo
probablemente.
Que sí. No podía ser.
Tuve esa sensación. Bien. ¿Qué quiere que hagamos, por favor?
Acá piden el solero colorado.
Ay, ¿no? Me encanta.
Bueno.
Bien. ¿Están de acuerdo, Urs? Bueno, vamos a ir haciendo un trencito con todas las personas. Ya está el ingeniero que siempre se comedia a hacer de locomotora. Así que vamos a hacer un trencito y vamos a ir por Corrientes en contramano hasta la Chacarita. Momentito. ¿Enre? Sí. Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El solero colorado no te ponga, porque en la calle se escandaliza. Una vuelta dará por la plaza, para dar la vuelta, pero ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa. Pedile a San Antonio que te mande un novio. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Pedile a San Antonio que te mande un novio.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Vamos en el mismo sentido.
Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 12, 2 minutos en Buenos Aires, 18 grados, 6 décimas la temperatura, la humedad 77%, el cielo está ligeramente nublado. La presidenta dijo que su objetivo principal es unir a los argentinos. Cristina Fernández encabezó un acto en la ciudad de Córdoba, donde quedaron inauguradas obras públicas y el sistema de televisión digital abierta para la capital y Villa María. Indicó que su gobierno aspira a una Argentina consolidada, que tiene la inmensa oportunidad de poder crecer con inclusión social y con identidad de pertenencia a América del Sur. Siguen las versiones cruzadas entre la ciudad y la nación por la seguridad. El ministerio que encabeza Nilda Garré reiteró que Guillermo Montenegro había llegado a un entendimiento con el gobierno nacional para reforzar la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Antes, el funcionario de la ciudad había desmentido este acuerdo y aclaró que solo 9 escuelas capitalinas tienen custodia de la federal. Argentinos cayó ante México. El conjunto dirigido por Pedro Troglio perdió por 2-1 ante el América, que logró dar vuelta el resultado con goles de Buoso y Márquez. Argentinos todavía depende de sí mismo, porque si en la última fecha vence a Fluminense, clasificará a los octavos de final de la Copa Libertadores. ligeramente nublado en Buenos Aires, la temperatura 18 grados, 6 décimas, humedad 77%.
Argentina está informada por la radio pública.
Somos Piso Pisado, nuevo transmisor para que nos escuches mejor.
Esteban Junín, estoy escuchando bien.
Raúl Rosa, de la localidad de Rawson.
Cecilia de Castelar.
Luis Urquiza.
Liliana de San Nicolás.
Desde Bahía Blanca, les habla Celia Biandini.
Más potencia.
Estoy trabajando en el taller con dos tornos y se los escucha perfectamente, sin ninguna interferencia.
Más alcance.
Por Roberto de Temple, los saludo. Adiós.
Más nacional. La Radio Pública de Argentina. Radio Nacional Argentina.
Y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda.